en una voz de referencia durante su estancia con Journey, a la altura de la gran generación de cantantes de los 80. En 1985 apareció junto a otros cantantes en el legendario disco USA for Africa, en el sencillo We Are the World. Luego de un accidente se alejó de la banda, que siguió su camino con sustitutos, siempre apostando con voces parecidas a la suya. La revista Rolling Stone ubicó a Perry en el puesto 76 de la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos, amigos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación los directores, el Orlando González Landi, Pedro Fernández y el que les habla, Santiago Álvarez. Hoy vamos a tener un comentario un poco distinto. No nos vamos a referir, en este caso, a nuestra patria, sino vamos a ir a un tema de actualidad que verdaderamente en estos días lo he vivido mucho y me ha traído muy buenos recuerdos, que es el día 6 de junio de 1944, el desembarco en Normandy, en la playa francesa, de los aliados americanos que estaban combatiendo contra el fascismo, representado por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Ese fue el movimiento de hombres armados más grande que ha existido en la historia del mundo. Y ahí participaron y murieron decenas de miles de americanos, ingleses, franceses de la Francia que no se doblegó a los fascistas, dirigidos por Charles de Gaulle, que después fue presidente, los australianos, los canadienses, y después de muchos muertos, muchos sacrificios, lograron tomar una cabeza de playa por donde, según Rommel, el mariscal Rommel, que fue el general más destacado de la Segunda Guerra Mundial de la parte de los alemanes, siempre tuvo la visión de decirle e insistirle al líder nazi Hitler que los americanos no podían tomar ni un pie de tierra de Europa, porque a la vez que tomaran ese pie iban a desembarcar el enorme poderío industrial americano y el eje fascista no tenía con qué contrarrestar eso. Pero eso me trajo a una memoria muy, muy grata para mí, y para mí fue uno de los momentos más emocionantes y más inolvidables de mi vida. Yo siempre fui un fanático de la Segunda Guerra Mundial desde niño, estudié mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial, de su movimiento y de su combate, y en el año 62, cuando la crisis de octubre, nosotros los cubanos fuimos el número que nunca fuimos a, cuando la invasión de Bahía de Cochino, cuando la brigada 2506 a entrenarnos por una unidad de cubana que había creado el presidente Kennedy, y ahí sí fueron miles, ahí sí fuimos suficientes para haber triunfado, porque era un poco tarde. Era un poco tarde, pero bueno, por lo menos sirvió para que muchos de nosotros nos entrenáramos y para que yo pudiera pasar uno de los momentos más memorables de mi vida, porque esas unidades creadas por el presidente Kennedy, unidades cubanas, para entrenar a los cubanos, que primero fuimos a Fort Knox y después a Fort Jackson, estábamos siendo entrenados por cadres, sargentos y oficiales del ejército americano que hablaran español. Yo tuve la dicha y el honor de ser entrenado por varios hombres que fueron parte de la Segunda Guerra Mundial. Y eso, yo los veía a ellos, me parecía que estaba viendo a un dios de la guerra. Había sobre todo, me acuerdo de un sargento que tenía el rango más alto que existe en el ejército, o que existía, yo no sé ahora cómo es, que existía en el ejército americano, que era Master Sergeant of the Army, el equivalente a un general de 4 estrellas. entre la clase, lo que es no, la no oficialidad. El sargento Delgado, que me acuerdo de él como si fuera hoy, el sargento Delgado fue a la Segunda Guerra Mundial muy joven y de recluta, peleando durante 4 años, se ganó el rango en combate de coronel. Era un hombre que tenía un porte, una personalidad extraordinaria. Pero después que pasó la Segunda Guerra Mundial, el ejército americano se estandarizó a su tamaño original. O sea, cuando en la Segunda Guerra Mundial habían cientos de miles de reclutas para la guerra, pero no era el ejército regular de los Estados Unidos. Entonces, cuando volvieron y se disminuyó el número de soldados, a estos hombres que habían ganado los rangos tan altos en combate, se les dio la opción de ir como reclutas, como soldados nuevos, a una escuela de cadetes para que pudieran entrar otra vez en el ejército regular como oficiales. En este caso, con el rango de teniente. Él no lo aceptó y entonces fue reducido su rango a sargento normal, igual que todos. Después peleó en Corea también, volvió a obtener el rango de coronel y volvió a regresar, esta vez ya con un rango más alto como sargento. El sargento Delgado y yo nos hicimos un amigo, porque yo nunca había visto nieve, y él, yo era de la compañía mía, el único que había estado ya en combate anteriormente, y se lo dijeron, y él vino a hablar conmigo y me dijo que me parecía lo que estaba. Le digo, a mí me parece muy bien, pero yo no sé porque nosotros estamos aquí con este frío, porque nosotros estamos en noviembre del 62, diré 3 días antes del día de Thanksgiving. Y le digo, sargento, ¿cómo usted se ha acostumbrado a esto? Me dijo, no, yo no me he acostumbrado. Yo vivo en Colorado. Y yo no podía creer que alguien viviera en Colorado, siendo de un país. Él era español. Aparte de eso, estaba el capitán Rodríguez, que sí aceptó la oferta. El capitán Rodríguez era más joven y era puertorriqueño, y sí aceptó, después de la guerra de Corea, ir a la escuela de cadetes, Y era capitán, era el jefe de la compañía mía. También muy... un porte militar extraordinario. Como él estaba el sargento Maldonado, como él estaba el sargento Ortiz, que era panameño. Y de otros me acuerdo, pero no me acuerdo ni de su rango, que ni de su nombre, ni de su nacionalidad. Pero verdaderamente quiero dedicarle este programa a las memorias de esos que nos entrenaron en los campamentos de Fort Knox, de Fort Jackson, y que fueron veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y que nos enseñaron tanto, y que nos enseñaron sobre todo a respetar la autoridad militar. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y como siempre, continuamos nuestro programa con las entrevistas con nuestros amigos en Cuba, la oposición, que gracias a Dios mantienen viva la esperanza de que haya un cambio y que lo haya pronto. En esta ocasión tenemos a un gran opositor, un gran periodista, un hombre que ha tenido la oportunidad de salir de Cuba y quedarse donde le dé la gana, porque tiene visa en todas partes. Ha sido invitado nuestro aquí en Miami, con la Fundación Rescate Jurídico. Él y su esposa. Estoy hablando de José Rolando Casares Soto y de su esposa Yamilka Abascal. En este momento Yamilka no está con nosotros el teléfono, pero Rolando Casares sí está con nosotros, y él fue el premio Carlos Alberto Montanel del año pasado, que se le otorgó por una serie de capítulos y de investigaciones que hizo sobre lo que era en aquel momento el principio de las MIPINES y los negocios que pertenecían al gobierno y que estaban todos quebrados o cerrados. Y aquí tenemos con ustedes a Rolando Casares, que una vez más salió de Cuba, estuvo en una gira que él nos va a hablar de eso, después estuvo aquí en Miami y regresó a Cuba y está en Cuba. Bienvenido a nuestro programa, Rolando. Aquí estamos dándote la bienvenida, Orlando González Landi, Pedro Fernández y el que les habla, Santiago Álvarez. Como siempre, con Paulina Fátima en las redes sociales y en este momento también como productor.
Gracias, Santiago, y al equipo completo ahí de Rescate Jurídico, y a un programa que se escucha por las redes sociales también. Y en Cuba sabemos el trabajo de ustedes, que es informarle al pueblo cubano lo que niega el Estado a las personas ciudadanas. Gracias por invitarme a su programa.
Bueno, ya sabemos que hiciste una gira, que quisiera que nos hablara un poco de ella, pero quiero antes de hablar de lo que te pasó estando fuera, o de lo que pasaste estando fuera, quiero que nos digas cómo fue cuando regresaste.
Bueno, primeramente nosotros tomamos un poco de medida, porque estas personas, cuando salen de Cuba, ellos salen el destino, pero después de ese destino puede cambiarse. Me sacaron pasaje de La Habana a Miami y después de Miami a Costa Rica para un encuentro que tuvimos algunos dirigentes del CI para trazar estrategia con el pueblo cubano, con la situación que está actualmente del pueblo cubano. Y entre ellas estaba Laura María Labrada, la hija de Laura Poyán, también estaba en
ese evento. Sí, Laura también fue una de las invitadas a nuestro seminario cuando los podíamos
dar. Exactamente. Entonces ellos querían contactar por nosotros, los que estamos dentro de Cuba, la situación del pueblo cubano y las estrategias a seguir y a continuar con toda esta situación. Es una situación diferente a los años anteriores, porque ahora hay con otras cosas que están existiendo, y la crisis económica está acabando con el pueblo. El pueblo está totalmente decepcionado con la situación, con la gestión del régimen. Todo esto, fuimos a Costa Rica, llegamos a Costa Rica, estuvimos reunidos con varias personas también de Canadá, que están trabajando con una política de decirle al turista canadiense, que es uno de los que ha aportado más turismo al país, de la situación, a dónde va el dinero de ese turista canadiense cuando viene a gastar en Cuba, que va a mano de los represores para utilizarlo para reprimir al pueblo. Entonces hay que concientizar al pueblo canadiense de no venir a de turismo a Cuba. Es cosa que está saliendo ya, que está dando resultados. Hemos visto resultados en todo lo que es la Santa María del Mar, en las playas de La Habana, en La Habana del Este, que hoy por hoy todos esos hoteles están vacíos. Hice un trabajo acerca de eso, que también lo presenté ahí en Costa Rica con estas personas, con la directiva y con algunos canadienses. Y a raíz, a regreso a Cuba, como siempre, ellos no tenían conocimiento de Costa Rica, pero sí tenían conocimiento que aquí estaba haciendo en Miami. En Miami solamente, para su conocimiento, nomás tuve un solo día y regresé a La Habana. Pero siempre ellos preocupados a qué salir, pero bueno, gracias a Dios no hubo otros males.
¿Cómo fue la recepción cuando llegaste allí? Porque tengo entendido que ellos están en este momento en una posición no tan antagonista como era anteriormente, que están tratando de evitar que la gente se les revire públicamente.
Exactamente. Bueno, toca la casualidad que el día que regresaba también salía de Cuba desterrado Lázaro Yuri, el periodista independiente, junto con su esposa Elodie Froman. Y entonces, saliendo ellos a la una, yo entraba, el vuelo se atrasó un poco de Miami a La Habana, llegué como a las 3:45, y ya estaban allí, parece como vestigio de la seguridad de Estado, del grupo que desterraron a Yuri, estaban ahí, y ellos no le convenía, como usted lo dice, ya no le conviene una explosión o una discusión con opositor o cualquiera, donde haya muchas personas, porque automáticamente se le puede crear una situación. Ellos son muy atentos ahora con esta situación económica que hay, con detener o hacer cualquier acción que puedan personas, como se dice, solidarizarse conmigo y salgan en una discusión que no puedan ellos grabar. Pero sí, automáticamente me dijeron, me tomaron mi pasaporte, estuve una hora más o menos ahí, pero no hubo males mayores. Las amenazas como Dante, como siempre, amenaza de volver a la prisión, de quitarme mis hijos, ¿me entiendes? Pero no hubo males mayores. Amenaza que estoy adaptado ya.
Bueno, menos mal que por lo menos algo sirve de todo esto. El sufrimiento del pueblo es cada día mayor, la escasez de todo, menos de represión, cada día es más obvia.
Así es.
Y cada día, por suerte, el cubano se independiza más económicamente, tanto por mediación de los MIPINES, que en algunos lugares no funcionan, están en las manos de gente que están demasiado cerca del gobierno, y en otras, porque los cubanos ya por muchos lugares han empezado a montar timbiriche en cualquier parqueo, en cualquier portal, para tratar de vivir fuera de lo que es el subsidio comunista.
Así mismo es. Uno de los ejemplos, disculpe, que es la situación ahora. El mismo Díaz-Canel, puesto a dedo, había dicho con una palabra de nosotros los cubanos, de guapiar la comida y no esperar de la libreta de racionamiento. Hay muchas personas que están diciendo, bueno, déjame guapiar entonces y no me restrijas tanto mis libertades económicas. Ya ellos mismos están conscientes y se contradicen a lo que dicen, porque no pueden mantener al pueblo.
Aquí lo que tenemos en este momento es que convencer a la infraestructura humana de la dictadura, que no tiene las manos manchadas de sangre ni de deshonestidad, a que den un paso adelante y se unan a la oposición y acaben de derrocar todos juntos. Todos nosotros juntos derrocar la dictadura, que es lo que tenemos que hacer.
Así mismo.
Orlando, ¿qué tal? Te habla Pedro. Quisiera saber que nos hables un poquito cómo fue tu gestión en Costa Rica.
Bueno, la gestión, una de las cosas también, y eso que estaba hablando Santiago, se habló también con respecto a los militares. Hay muchos militares dentro de Cuba, hay información que hay presos en el Oriente, militares en el Oriente, que han intentado retirarse de las Fuerzas Armadas le han negado el retiro, y hay algunos, como hay como 60 oficiales, me han dicho, que están detenidos en el Oriente porque querían su retiro. Porque hay muchos militares que están sufriendo lo mismo que está sufriendo el pueblo: la falta, la escasez de comida, los apagones, el problema del agua, la enfermedad ahora que está entrando, que es el virus, y no hay cómo apaliar ese virus, que están mandando a la gente a su casa a pasar como si fueran personas que viven en la selva y que tienen el paludismo y tienen que pasarlo en su casa. Así están hoy en día. Y en el oriente del país hay varios militares que están conscientes que algo está, que no funciona, que ya lo que ellos están han defendido por más de 60 y pico de años no ya es indefendible para ellos.
Y eso se dio a conocer en tu entrevista en Costa Rica.
Sí, exactamente. En Costa Rica estábamos hablando, incluso estamos hacer un llamamiento constantemente a estas personas que están tomando conciencia. Dentro de las Fuerzas Armadas hay muchas personas que tienen, en algún momento, hay que explicarles que en algún momento, cuando haya una transición, ellos pueden seguir en su cargo como militares, ¿me entiendes? Porque si no tienen sus manos manchadas, ellos pueden continuar, porque no todos tenemos vocación para ser militar, ¿me entiendes? Lo que hay que estar de parte del pueblo y estar consciente de que los militares no están detrás de una familia mafiosa que están ahí, sino están para defender al pueblo cubano, al que se debe.
Rolando, es Orlando, un abrazo.
Uy, abrazo, hermano.
Mira, nosotros durante algunos años aprovechamos algunas, digamos, algunas vías, algunos caminos para poder traerlo a ustedes. Había una situación en la que podíamos aprovechar las leyes de inmigración, y nosotros esos vericuetos lo utilizamos para un programa, y tú conoces muy bien de él,
sí,
que fueron las conferencias sobre la democracia, Encuentro por la Democracia. Y nosotros teníamos como política, en realidad empoderar a los cubanos, a prepararlos para un cambio en Cuba. Incluso tratar de buscar líderes. Se le enseñó simplemente a lo mismo que hacen ustedes cada día en Cuba: convertirse en empleados de la sociedad, en líderes sociales en Cuba. Y mi pregunta es, nosotros, bueno, después, por razones de inmigración y razones de tomas de gobierno, no pudimos seguir en la continuidad de ese importante proyecto nuestro. ¿Hay en estos momentos alguna organización, ya sea en Costa Rica, en otro país, donde traten de empoderar a los jóvenes para el día que hay un cambio en Cuba, están preparados para tomar la rienda del poder?
Bueno, francamente, Landy, no hay nadie que haya hecho ni la idea que ha tenido la Fundación Rescate Jurídico de preparar a esos líderes que en algún momento puedan ocupar esos cargos. No hay un plan específico, y lo digo así sinceramente para que lo escuchen todas las personas y trabajen eso. Solamente han habido esas ideas las personas de Rescate Jurídico, que hicieron que muchos de esos que pasaron el curso o que se replicaron, muchos de esos son los que hoy en día, dentro de Cuba, los que quedan, son los que están liderando o están haciendo algún proyecto que pueda traer la transición de Cuba, que puedan preparar a las personas para una futura transición en Cuba.
No incluso
existe, si no debe existir ustedes.
Rolando, en este encuentro en Costa Rica, aparte de tu persona, había más gente presente que vivan todavía en Cuba y que regresaron a Cuba.
No, solamente estábamos Laurita y este servidor, Rolando Casas. La otra persona que tenía que ir tuvo problema en su visa a Costa Rica. No tenía visa americana, porque la visa americana es muy importante para nosotros, y esto lo digo así, porque te abre las puertas en todas partes de Latinoamérica. Y el régimen, cuando ve que tú vas a salir a los Estados Unidos, pueden pensar que o que te vas definitivamente, o que vas a visitar muchas familias que tienen familiares, como Laurita, que tiene sus primas, fue a atenderse médicamente, y eso es una de las cosas. Pero hay muchas embajadas latinoamericanas que están en confabulación con el régimen y no te dan la visa latinoamericana.
Acuérdense que el régimen tiene un poder muy grande para chantajear a casi todos los países latinoamericanos con las amenazas de que ya no tienen tanta validez, pero que cuando Fidel Castro la utilizaba para amenazar a la gente con buscarle problemas en los gobiernos establecidos en cualquier país de América Latina, y casi todos se los negaron.
Así mismo.
Parece que últimamente ya eso puede cambiar.
Sí, lo oigo. Puede cambiar haciendo algunas cosas. Incluso ya la propaganda, hace unos días, no sé si tienen conocimiento de las noticias, el pueblo cubano está un poco enojado, para decirlo así un poco, pero es que están enojados lo que lo están dando en las redes sociales, en Facebook, con fotografías de la armada y el submarino nuclear ruso que están ahí en La Habana, en la avenida del puerto, en la terminal de cruceros que hay en La Habana. Ahí es como una demostración de fuerza para decir, no sé, un mensaje de que no se tiren, que estamos apoyados por el régimen de Putin.
Yo, sí, eso puede ser, pero yo creo que muy poca gente le hace caso a eso.
Claro, claro. No, lo que están haciéndole es que ya la gente, el pueblo cubano, están diciendo que nosotros no somos prostitutas de los rusos, y este señor lo que ha tenido a Cuba como una moneda de cambio para intimidar al mundo, pero ya la intimidación ya no vale. Ya el pueblo cubano está perdiendo su miedo, y ahí hay pruebas. No solamente el 11 de julio, sino antes del 11 de julio, y también protestas que han habido como en Caimanera, y las personas de las redes sociales están tomando espacio para denunciar toda la situación en Cuba.
Bueno, y en esa misma línea que tú estás hablando, y con el tiempo que casi se nos está acabando, quiero que le des un mensaje al pueblo cubano por esta vía.
Bueno, mi mensaje al pueblo cubano, ya todo el mundo es constantemente, solamente nosotros somos los que tenemos que empujar al cambio, saliendo a exigir nuestros derechos sin miedo y constantemente. El único momento para lograr la libertad de Cuba es exigir nuestros derechos en las calles. Y a ese militar que está escuchando también le digo que no, nosotros no tenemos odio en ningún momento. Nadie, ni en el exilio ni en Cuba, tiene odio albergado en su corazón, que estamos esperando de que se pongan de parte del pueblo, no en contra del pueblo, y que no acaten las órdenes de un grupo de mafiosos que están en el poder.
Está muy claro, y quiero reafirmar más lo que acaba de decir. Nosotros en la Fundación Rescate Jurídico no somos enemigos del pueblo. Luchamos por respaldar al pueblo, no a la dictadura, pero no estamos siendo fiscales de nadie. Lo que queremos es libertad para la patria, y que el pueblo cubano no siga con las necesidades y los sacrificios que tienen que pasar para alimentar a sus hijos. Muchas gracias, Rolando. Volveremos a estar con ustedes en el futuro no muy lejano.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.